Apreciados oyentes de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo. En la producción, Wilson Urquijo. La charla anterior la dedicamos a una última consideración sobre la creación. Estuvo orientada a considerar el papel del ser humano en el mundo, y en particular el papel de los creyentes, considerando no solo el mundo como la tierra, nuestra casa común, sino incluyendo también nuestro papel en la sociedad, que es nuestra familia común. A este propósito, hablamos de la responsabilidad particular de los creyentes que ocupan cargos en la conducción de la sociedad, y por eso influyen con sus decisiones en el camino que esa sociedad tome. Presentamos el pensamiento de la Iglesia Católica sobre el papel de los laicos, como aparece en las constituciones Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, y Lumen Gentium, Luz de los Pueblos, del Concilio Vaticano II. Hoy voy a tratar de repasar y de ampliar algo estas ideas. Me parece que debemos tener claridad sobre ellas. Recordemos algunas frases de esos documentos. Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, en el número 34 se refiere primero a todos los seres humanos, no solo a los creyentes, cuando dice: creado el ser humano a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar el mundo en justicia y santidad, sometiendo a sí la tierra y cuanto en ella se contiene, y de orientar a Dios la propia persona y el universo entero, reconociendo a Dios como creador de todo. De manera que los seres humanos todos recibimos el mandato de orientar a Dios la propia persona y el universo entero. La Constitución Luz de los Pueblos, Lumen Gentium, el documento fundamental del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia, en el número 36 define el papel del católico laico con estas palabras: a la conciencia bien formada del seglar toca lograr que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena. ¿Es esta una orientación clara para los creyentes que se sienten llamados a la acción política en cualquiera de las ramas del Estado? Los creyentes que ocupan cargos en el Estado no pueden desligarse de sus obligaciones con Dios. No es papel de los obispos, ni de los sacerdotes, ni de los religiosos la aprobación de las leyes, ni la interpretación de las normas desde las altas cortes, ni aplicar la ley en los tribunales de justicia. Es misión de los seglares, es decir, de los laicos, que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena. De los sacerdotes, según enseña la Iglesia en esos mismos documentos, los laicos podemos esperar orientación y ayuda espiritual, no intervención política directa. Además, vimos en la charla anterior que, por una parte, Juan Pablo II nos enseñó que la misión del laico es ordenar lo creado al verdadero bien del ser humano. Y por su parte, Benedicto XVI nos instruyó que Dios enseñó al ser humano que vivimos en un mundo creado por él con arreglo a unas pautas racionales, que Dios nos confió ese mundo para que con nuestro entendimiento conozcamos su pensamiento, el pensamiento de Dios. Es decir, que conozcamos el fin o intención para el cual Dios creó el mundo, y que aprendamos a administrarlo, ordenarlo y configurarlo a partir de esos fines con que Él lo creó. Quizás a algunos les parezca contradictorio que, por una parte, la Iglesia reconozca que debe reinar un mutuo respeto entre la Iglesia y el Estado, fundamentado ese respeto en la autonomía de cada parte, que las cosas creadas y las sociedades mismas gozan de leyes y valores propios que el hombre ha de descubrir, aplicar y ordenar paulatinamente, como lo dice la Lumen Gentium en el número 36, y que por otra parte se diga que es misión de los creyentes lograr que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena. Entendamos esa frase. Las cosas creadas gozan de leyes propias. Ya hemos visto antes que Dios mismo como creador es el autor de las leyes de la naturaleza, esas normas que organizan internamente el funcionamiento de la naturaleza. Esas leyes y valores propios de lo creado los debemos descubrir y aplicar. ¿No tiene el ser humano también en su ser esas leyes que lo organizan internamente? Porque cuando hablamos de la creación, de la naturaleza, no nos referimos solo a las galaxias, a los animales, a las plantas. También nos referimos a los seres humanos que somos parte de la creación. Entonces, yo entiendo que los creyentes que dictan leyes que tienen que ver con el ser humano deben descubrir esas normas internas de la naturaleza humana y legislar de modo coherente con ellas, con esas leyes internas. No parece entonces legítimo que el creyente legisle contra el pensamiento de Dios inscrito en la naturaleza humana. Es muy importante ser coherentes. Por esa razón, Benedicto XVI nos explicó claramente que el pensamiento laico que se quiere imponer hoy se basa en una visión en la que no hay lugar para Dios. Por eso, es necesario elaborar un concepto de laicidad según el cual se respete a Dios y a una ley moral de valor absoluto, vigente en todo tiempo y en toda situación, y por otra, afirme y respete la legítima autonomía de las realidades terrenas. El laicismo que hoy se defiende por algunos no creyentes es la indiferencia y la hostilidad frente a la religión. En una sociedad así nos ha tocado vivir, y los creyentes no nos podemos plegar a ella. Tenemos un papel que cumplir. La Iglesia no puede renunciar a cumplir la misión de orientar a la sociedad hacia Dios. Por la libertad religiosa, que es un derecho de todas las personas, a los creyentes no nos pueden negar el derecho de pensar y obrar como creyentes. Por lo tanto, tampoco nos pueden impedir exponer públicamente nuestro pensamiento. No es raro en nuestros días escuchar a algunos que se supone son creyentes defender la eutanasia. ¿Es lícito que se quite la vida a alguien que solicite ayuda para realizar ese acto de suicidio? Reflexionemos. Es nuestro deber exponer el pensamiento cristiano según el cual la existencia nos ha sido dada. No nos la dimos nosotros y no podemos disponer de ella. Quien nos dio la existencia, Dios, es el dueño absoluto de ella. Es el fundamento del ser de las personas humanas. La realidad existencial del ser humano es que no tiene posibilidad sin la intervención del Creador. El ser humano es y se conserva en el ser por obra del Creador. No tiene derecho el ser humano a obrar como si fuera su dueño absoluto. Si alguien se repliega sobre sí mismo, es decir, reflexiona y se hace la pregunta de por qué existe, se va a encontrar necesariamente con que él no tomó parte en absoluto en hacerse presente en el mundo. Existe porque otro lo llamó a la existencia y lo conserva en ella. No aceptan esto los que defienden la libertad absoluta del ser humano, aunque de manera nada consecuente algunos se digan creyentes. Que se manifiesten creyentes, aunque no practicantes, como lo suelen decir, podría indicar, sin embargo, que guardan una chispa de fe que se podría avivar. Algunos creyentes defienden la eutanasia sin profundizar en lo que la fe nos plantea sobre la existencia del ser humano dependiente y destinado a Dios. Los creyentes también necesitamos atizar, avivar la llama de nuestra fe en el Creador y hacerlo presente en nuestra sociedad con nuestra palabra y nuestro obrar. Somos nosotros los encargados de hacer presente a Dios, de exteriorizarlo en cada palabra, en cada gesto con que nos manifestemos. Se habla en el documento del Concilio Vaticano II del respeto a la autonomía de la sociedad civil. ¿En qué tiene autonomía la sociedad civil? El mismo número 36 de la Constitución Lumen Gentium, Luz de los Pueblos, establece la diferencia entre la legítima autonomía de la sociedad civil y su completa secularización, que es nociva a la religión. Dice, así como se debe reconocer que la ciudad terrena, dedicada justamente a las preocupaciones temporales, se rige por principios propios, del mismo modo se rechaza con toda razón la infausta doctrina que intenta construir la sociedad prescindiendo en absoluto de la religión y que ataca o destruye la libertad religiosa de los ciudadanos. De manera que la sociedad civil es autónoma en el manejo de lo temporal, no en crear una moral propia que invada terrenos más allá de lo temporal. Y no se puede manejar lo temporal si tiene incidencia en la vida de los seres humanos, sino de manera coherente con lo que su creador pretende con esos seres humanos que conforman la sociedad de que se trate. Por nuestra parte, los creyentes seglares no podemos esquivar nuestra obligación de colaborar en la construcción de una sociedad de acuerdo con los planes de Dios, en la cual reinen la justicia, la paz y el amor. Necesitamos que nos instruyan a fondo sobre la misión de los creyentes seglares en la sociedad, en la cual deberíamos ser luz, sal y levadura. En este corto espacio, quisiera haber podido exponer, también para los no creyentes, cuál es en general el pensamiento cristiano sobre la sociedad y nuestro papel en ella. Y a los creyentes, animarlos a estudiar y respetar su fe, que es un don que se acepta libremente. Y si se acepta, se deberá vivir de modo coherente con ella. Creo que es suficiente este recorrido por el significado de la creación, su autor y la colaboración que se espera de nosotros en su conservación. No se trata de conservar solo los ríos y los árboles como fueron hechos por Dios para beneficio de los seres humanos. También tenemos que ayudar a conservar nuestra especie como la quiere Dios. La charla anterior la había terminado con un párrafo de Sebué en su libro Creer. Voy a leer algo más de esa página que dice maravillosamente cuál es el papel del hombre en la creación. Se encuentra en la página 169 y dice: en la perspectiva cristiana, el hombre está situado entre Dios y la creación. La creación es un don, y ese don es portador de la vida. Nuestra vida, a la vez física y humana, no es el valor por excelencia que tratamos a toda costa de salvaguardar. Hoy se habla cada vez más de la calidad de vida. El mensaje cristiano, a pesar de ciertas situaciones lamentables, confirma nuestra experiencia fundamental. Vivir es bueno. Dios ha querido y quiere que vivamos. Él nos dice que nuestra vida, en sus diferentes niveles, es algo bueno. Nos la da para coronarla un día de manera definitiva y absoluta. El creyente no está en ningún modo alienado con respecto a la creación. Este mensaje, continúa Sebué, es extremadamente optimista con relación al mundo y los valores terrenos. Porque este mundo es importante a los ojos de Dios. Es para Él precioso. Lo que en Él se juega es vital. El cristianismo no pretende en absoluto desalentar al cristiano ante las tareas que tiene por delante para mejorar el mundo creado, para introducir en el mundo más justicia y más caridad. Nos manda, por el contrario, amar. Nada cristiano puede justificar una traición respecto de este mundo sobre pretexto de que no es el mundo definitivo. El otro mundo, entre comillas, será en parte lo que nosotros hagamos con nuestro trabajo en este mundo, con las experiencias humanas que hayamos vivido y con las obras a favor de la justicia entre los hombres que hayamos realizado. Esta perspectiva es sin duda una perspectiva de fe, pero no es más que la consecuencia de la capacidad de nuestra libertad para construir algo eterno. Y termina Sebué el capítulo sexto sobre la creación con estas palabras. La creación es por definición un comienzo. Es el primer tiempo de una historia que debe conducir al hombre al logro de su vida y a su verdadera felicidad. La creación es el primer don que condiciona a todos los demás. Es el comienzo y es también el soporte constante de las historias de los hombres. Estamos, pues, invitados a considerar la continuación de esta historia. Hasta allí se fue. Yo, por mi parte, los invito también a que me acompañen siguiendo esta historia. Vamos a volver sobre un tema que ya habíamos iniciado en la charla 24 y siguientes, sobre la comunicación de Dios con los seres humanos. Es un tema fundamental, porque lo que sabemos sobre Dios y su relación con la creación, y en particular con el hombre, nos lo ha enseñado Él mismo. Dios es un ser infinitamente grande y perfecto que ha querido darnos el ser por amor y que por amor abrió un diálogo con los seres humanos. Los cristianos veneramos su palabra que se recoge en la Biblia, ese libro que en algunas culturas lo llaman simplemente el libro, porque es el libro por excelencia. Como Dios es el otro, es decir, totalmente distinto, que está más allá de nuestra comprensión, los filósofos se preguntan si es posible que Dios se comunique con los seres humanos. Y si acaso nos habla, ¿será que podremos entenderlo? Esa comunicación de Dios la llamamos la revelación. ¿Qué significa esa palabra que con frecuencia utilizan los predicadores? Sebué, en la página 171, tiene una explicación fácil de comprender. Dice así: la revelación es el desvelamiento de una realidad oculta, por ejemplo, la comunicación entre dos personas, una de las cuales manifiesta a otra su propio misterio, como ocurre entre dos amigos, entre novios y esposos. A veces, por medio de una experiencia trivial, surge en nosotros una iluminación interior y decimos, acabo de tener una revelación. Esta expresión no denota simplemente un descubrimiento, sino la irrupción en nosotros de un mundo nuevo cuyo velo se rasga. Una comunicación que se nos hace de manera muy personal. La revelación de Dios al hombre es de este orden, pero de manera eminente. Dios quiere revelar al hombre el misterio de su propia vida y de su designio sobre las criaturas. Habla para comunicarse, como todos lo hacemos. Se comunica para darse, para compartir su vida con nosotros. Si algún oyente quiere profundizar sobre la posibilidad de la revelación desde el punto de vista filosófico y teológico, le sugiero que acuda a una obra profunda y extensa como la del jesuita el padre Gustavo Baena, titulada Fenomenología de la Revelación, Teología de la Biblia y Hermenéutica. Trata allí el padre Baena, entre otros, temas como fundamentos metafísicos de la posibilidad de la revelación de Dios. ¿Por qué el hombre puede ser sujeto de una revelación de Dios? ¿Cómo revela Dios su propia intimidad? Mi intención es estudiar estos temas con la profundidad que esté a mi alcance y tratarlos con la sencillez y claridad que suponen estas charlas. No soy experto ni pretendo aparecerlo. A alguien pudiera parecer quizás que empleamos este tiempo en temas de poco interés para la mayoría. Puede ser, por lo menos en parte, verdad. Pero el objeto de estas charlas es salir a las fronteras, porque también quisiera conseguir esa meta tan difícil de llegar a personas que se han alejado de la religión. Quiero que conozcan que nuestra fe tiene raíces hondas, que no son simples ideas piadosas con que nos han enredado charlatanes. Y a mis oyentes, que son creyentes de fe profunda y seria, también les quiero participar mi experiencia de fe con la esperanza de que este fraternal compartir nos ayudará a ellos y a mí a confirmarnos en la fe. Agradezco por eso a las personas que me han hecho saber de diversas maneras su reacción a estas charlas. Bien, mi amable radioescuchas, la semana entrante, Dios mediante, seguiremos con este interesante tema sobre la revelación sobrenatural, la posibilidad de que Dios se dé a conocer de los seres humanos. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Les recuerdo que el audio de todas estas charlas lo pueden encontrar, además del domingo a las 9:30 de la mañana, hora de Colombia, por Radio María, y también en el blog www.reflexionesdsi.org, cualquier día, en cualquier parte del mundo. Muchas gracias.